Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? El balonmano empieza a declinar sus actividades y tan solo nos resta en breves días el comienzo de los Juegos del Mediterráneo 2018 en Tarragona, en donde los hispanos y las guerreras querrán hacer un gran papel y subirse al cajón si es posible. Esta semana, concretamente el martes, mañana, recordad que estamos grabando el lunes, se celebra la Asamblea de Asobal, en donde se van a ver muchos temas interesantes, y el fin de semana en Oropesa, ciudad de vacaciones, también se celebra la Asamblea General de la Real Federación Española de Balonmano con una batería de propuestas, en algunos casos presuntamente impresentables y chantajista. Allí irán todos a comer, a pasárselo bien, a hacer genuflexiones, rompiéndose el espinazo alguno ante Paco Paquito Blázquez del Mediaditas y a decir a todo que sí, como presuntos serviles que son. ¡Qué pena! Igualmente, mañana martes la selección femenina, las guerreras, van a conocer en el sorteo del Europeo 2018 de Francia los rivales a los que se van a enfrentar en diciembre. Mucha suerte a las chicas de Carlos Viver. Como veis, una semana más tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, Jesús Ortega, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Madrid, en los estudios centrales, Emilio Gorrojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú dices, languidece el 40x20, pero en el 6x6, digo, en la mesa de negociaciones todavía hay mucho que cortar, y cuidado que la cosa viene con curvas, que decía el otro, ¿eh?
De momento nosotros, como siempre, comenzamos el análisis de lo que es el balonmano con la mano de la Liga Asobal.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestra primera tertulia con uno de los grandes del balonmano español, Vicente Álamo. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, oye, Vicente, terminó la Liga Asobal. ¿Qué es lo que más destacarías tú que te llama la atención de esta Liga Asobal 17-18 que ha terminado?
Bueno, yo lo que destacaría es la igualdad que ha habido este año, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos recuperando una igualdad competitiva, obviamente dejando al margen el Fútbol Club Barcelona, pero creo que ha habido una igualdad que no se ha visto en los últimos años, ¿no? Sobre todo desde el segundo puesto hasta abajo, ¿no? Sobre todo la lucha por las plazas que dan a Europa y después la lucha en la zona del descenso. Creo que ha habido una igualdad que se agradece, como espectador se agradece que no haya pasado lo de los últimos años, donde había un corte igual demasiado grande entre los equipos de arriba y los equipos de abajo.
Lo que sí está claro, Vicente, es que la Liga Asobal, poquito a poquito, año a año, y tú lo has vivido hasta hace poco, va mejorando, ¿verdad? Vamos saliendo del túnel.
Sí, 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 vamos saliendo. Yo creo que sobre todo los equipos de abajo cada vez se refuerzan mejor y a nivel competitivo, su nivel competitivo aumentan. Creo que estamos muy lejos de lo que fue la Liga y no es que sea pesimista, pero creo que va a ser muy difícil recuperar aquel nivel, pero sí que es cierto que poco a poco vamos viendo mejor mejores jugadores, un mejor nivel en la liga, que creo que es necesario para que poco a poco podamos seguir dando pasos hacia adelante y pueda ser una liga cada vez más competitiva.
Como dice el incombustible portero Vicente Álamo, uno más de los... Hola Vicente, soy Emilio Gorgojo, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, ya no han conseguido engañarte más años y ya te vas a dedicar al relax, que se dice. Oye, pero como tú muy bien apuntas, la competitividad se nota y sobre todo se nota la revitalización que dice Luis, que él insiste mucho en eso y es verdad, el balonmano va poco a poco, pero bueno, vamos recuperando escalones que perdimos y perdimos muchos. Fíjate la cantidad de trasiego, de fichajes, de bajas, de altas que se están produciendo y apenas ha terminado la competición hace 3 días, ¿verdad, Vicente?
Sí, pero bueno, yo también quiero destacar que a diferencia de otros años, sí que cada vez los equipos se mueven antes, ¿no? Lo que es el tema de fichajes, de bajas y de altas, se están moviendo un poquito antes, como pasaba antaño, y no ya esperando al final de temporada, a ver en qué situación quedaba el equipo, la situación económica, bueno, la situación que hemos vivido últimamente, ¿no? Yo creo que los equipos empiezan a planificar antes, es buena señal, ¿no? Porque es señal de que empieza a haber una estabilidad, y que ayuda a que poco a poco se vaya viendo ese crecimiento, ¿no? Y que cada vez los nombres que suenan, pues bueno, aparte de los jugadores nacionales que cada vez se van asentando más en la liga y que van tomando cada vez más protagonismo, sino otro tipo de jugadores extranjeros que van dando nivel a la liga.
Fíjate que ahí en Granollers, que tú te lo conoces muy bien esa casa, sí, ya no tienen que estar tan supeditados a ver qué viene de la cantera, que también, claro, porque eso... Pero bueno, ya hasta picáis fuera y todo, lo cual es interesante, ¿eh?
Sí, por ejemplo, el esfuerzo de Granollers este año, la plantilla que está construyendo de cara al año que viene, va a ser una plantilla muy, muy competitiva. Empieza a ser atractivo venir a España, sobre todo también para determinados jugadores, pero bueno, el caso de Granollers es otro, ¿no? Que va más, quiere más, siguen sacando jugadores, se sigue sacando jugadores de la cantera, se sigue trabajando con la gente joven, pero ahora también estamos en un momento donde el nivel competitivo te pide un poquito más, ¿no? Este año se ha estado muy cerca de la segunda plaza y bueno, y el equipo y el club pues sigue aspirando a más y sigue creciendo.
Yo, fíjate, cada vez que veo al bueno de Pep Blanchard, le digo, chico, ¿cómo lo haces? Dame la fórmula, porque para algunos equipos más, la verdad es que lo de Granollers es incomparable. O sea, en dos palabras que dijo el otro, ¿no?
Vicente, hablando de otro tema, se han disputado los partidos de ida de la clasificación para el Mundial de Alemania 2019. Hay resultados sorprendentes: Lituania 27, Islandia 27, República Checa 27, Rusia 26, Bielorrusia 28, Austria 28, Macedonia 34, la Rumanía de Xavi Pascual 32, 24 Rumanía, con lo cual ha perdido de 8 goles, y Holanda 25, Suecia 24. ¿Está cambiando el balonmano?
No, Luis, perdona, y no te olvides del resultado más sorprendente. Eslovenia perdió en casa con Hungría por 6-7 goles.
Que sí, 24-29.
Correcto, ese es el petardazo.
Sí. ¿Está cambiando el balonmano, Vicente, desde tu punto de vista, o es que estamos ya a final de temporada, los jugadores están muy cansados, tú lo has vivido, y es un mal momento para estas eliminatorias?
Yo me inclino más a que es un mal momento. Es un momento complicado donde la mayoría de los jugadores, dependiendo de la liga que estén compitiendo, llegan fundidos. El momento competitivo ya no es el mismo de meses atrás. Yo creo que las fechas no son las mejores para determinados equipos, para determinados jugadores, y creo que influye muchísimo en este tipo de resultados. Si está cambiando o no, ojalá. Yo creo que es bueno que vayan saliendo selecciones que se impongan a selecciones con más estabilizadas, con un gran nivel, pero me inclino claramente a que no es el mejor momento para hacer este tipo de eliminatorias.
Fíjate, el haber quedado campeones nosotros, la cantidad de piedras que nos ha quitado el camino, ¿verdad, Vicente?
Sí, por supuesto, porque te permite ahora, por ejemplo, afrontar una concentración, unos Juegos del Mediterráneo, pensando en el futuro, incorporando gente nueva, trabajando para lo que viene, no con la ansiedad ni la necesidad de superar una eliminatoria, de alargar la temporada a jugadores que llevan muchísimos minutos, mucha carga física, con muchos años, o sea que yo creo que nos hemos liberado de algo muy importante.
De todos modos, Vicente, esto se va a complicar en los próximos años con la nueva fórmula de la Champions League. Sabes que se alargan, va a haber más partidos. Yo siempre lo he dicho y lo he mantenido en el programa, es decir, vosotros, los jugadores, sois los verdaderos artistas de este circo, entre comillas. Nadie os consulta, porque claro, luego se producen las lesiones, se producen los cansancios, y sois humanos.
Sí, pero tú le preguntas al espectador y probablemente te dirá, cuanto más partidos, mejor, ¿no? Partidos de nivel, una Champions League más larga, mucho más espectáculo, pero es cierto que no se mira a los jugadores, no se mira esa carga física, los años de competición, cómo se enlazan competiciones nacionales con internacionales, selección, yo creo que, y eso es lo que provoca que situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Los resultados de los que estábamos hablando, de competición, de clasificatorio, de equipos que están muy bajo de nivel, bueno, es que la carga de partidos se acusa, ¿no? Y sobre todo ya cuando hablamos de jugadores que llevan muchos años con ese ritmo de competición, pues llega un momento que el perjudicado, lógicamente, es el deportista, pero también el perjudicado es el espectador, ¿no? Porque no por más partidos vamos a ver más calidad de balonmano y mejores partidos.
De todos modos, vamos a ver cómo son los partidos de vuelta. Recordemos que son el próximo fin de semana, que puede haber sorpresas de cara a ese Mundial de Alemania 2019. Y lo importante es lo que hablábamos. Habría que consultar a los jugadores, habría que hablar con ellos, llegar a un pacto, porque al fin y al cabo son los verdaderos artistas de este circo del balonmano, de directivos, de espectadores, y que todos quieren un buen espectáculo. Vicente, gracias por estar con nosotros. Que pases unas felices vacaciones y nos escuchamos a partir de septiembre, ¿eh? Un fuerte abrazo. No.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada de la semana. Esta semana la firma nos llega de la mano de nuestro gran compañero y amigo Fernando Urra, uno de los padres de derrosca que conoce a la perfección el mundo del balonmano. Conozcamos, sepamos sobre qué nos habla hoy el grande de Fernando.
Muy buenas, gente del Derrosca. Ya que tenemos la temporada de clubes prácticamente ya absolutamente, mejor dicho, cerrada, es buen momento para hacer balance. Y como no quiero enrollarme mucho, pero tampoco quiero dejarme a gente que lo merezca, voy a optar por hacer algo diferente al habitual. Existe el rosco de pasapalabra, bueno, pues hoy hacemos el rosco de rosca, ¿vale? De antemano, ya eso sí, pido perdón a aquellos que me deje, que me olvide. Así que venga, vamos con ello. Con la A, Ambros, para mí, sin duda, el mejor, otra Champions, un dios para el balonmano femenino. Con la B, Balaguer, temporadón con el Nantes y campeón de Europa con los hispanos. Con la C, Canayer, entrenador del Montpellier que ha vuelto a ganar la Champions, eso sí, muchos años después, y es un éxito brutal. Contiene la Che, el Fuxe de Berlín, que ganó la Copa de HF y lo hizo por segunda temporada consecutiva. Con la E, Entre Ríos, Raúl, campeón de Europa con los hispanos, y Alberto, subcampeón de clubes con el Nantes, una familia aprovechada. Con la F, Fundal, la Fundación de Deportes de Alcobendas, hay que darle enhorabuena, ya que Alcobendas ha ascendido a Asobal y a la Liga de División de Honor Femenina. Con la G, Gurbindo, el navarro, se le puede aplicar lo de Balaguer, y añado que además ha sido elegido mejor lateral derecho de la Liga Francesa, espectacular. Con la H, Hombrados, su labor en la Copa del Rey le ha venido muy bien a nuestro balonmano. Con la I, Ibiza, el Pucci y su renuncia de categoría han protagonizado una de las peores noticias de la temporada. Con la J, pues eso, J, González, que cierra una etapa histórica en Logroño y que ahora da, bueno, pues un paso a un lado junto con otro González allí en París. Con la K, Karabatic, se fue del Barça para ganar la Champions y por ahora va otra que no acierta. Veremos si con los González lo consigue. Con la L, Lidio, histórica, la clasificación del Ciudad Encantada para la Copa IHF. Con la M, Morvedre, debutará en División de Honor Femenina gracias a su ascenso histórico, el logro de Manu Etayo, del navarro. Con la N, Nava, se ha quedado muy cerca de Asobal, pero pinta que pronto llegará ella. Contiene la Ñ, Caño, Raquel Caño ha sido una de las claves del Mavi y de la victoria en la Copa de la Reina. Y es que la siguiente letra, con la O, Oviedo, es la ciudad donde juega ese Mavi Nuevas Tecnologías, que se ha llevado por primera vez en la historia y en su historia, evidentemente, la Copa de la Reina. Es para quitarse el sombrero. Con la P, Puche, Monse y sus chicas del Veravera recuperan la Liga Femenina para San Sebastián, para Donosti. Contiene la Q, Pasqui, el entrenador del Barça de los 5 títulos, aunque alguno le ha dejado un pozo de decepción por esa actuación de la Champions. Con la R, Rivera, Jordi, el líder de los hispanos, su labor nos ha ilusionado a todos y nos ha hecho al fin campeones de Europa de selecciones. Con la S, el sinfín, Santander regresa a la Liga Sobal tras un efímero paso por la División de Honor Plata. Con la T, Tokio, sus juegos son el objetivo para hispanos y para guerreras. Contiene la U, Eso, las guerreras, que siguen su proceso de regeneración, pero el trabajo de Carlos Viver apunta muy buenas maneras. Con la V, Viran Morros, que cierra una gran etapa en el Barça con un europeo con los hispanos y ahora marcha para París. Contiene la W, el Lowen, el rey Neckar Lowen, que ha hecho sin duda el ridículo en la Champions y que quedará para el recuerdo. Contiene la X, el Aix-Provence, el equipo francés, un ejemplo de tantos equipos extranjeros que sirven de asilo a nuestros jugadores en ese país y en otros tantos. Goñi, Andreu y Peciña lo saben muy bien. Contiene la Y, Raluí y Sabroso, por supuesto, que pitaron la final de la Copa de Europa de la Champions y siguen siendo una pareja top en el arbitraje mundial. Con la Z cerramos el Szeged. Pastor la ha hecho campeón de Hungría y rompe la hegemonía que tenía Veszprém. El pucerano Juan Carlos Pastor sigue agrandando la leyenda. Y me he dejado, sí, la D y la doble L, la L, lo sé, no es un olvido. Con la D de Rosca, otra temporada, grandes datos de descargas y una referencia en los medios españoles sobre balonmano. Enhorabuena. Y finalmente, contiene la L, handball. Nuestro deporte, con sus cosas malas, que las tiene, sin duda, es el mejor. Y seguiremos disfrutando de él la próxima campaña y os seguiremos para seguir informando sobre él. ¡Feliz verano, gente de Rosca!
Los entrenadores españoles triunfan en todos los sitios donde están, pero Ambrós Martín ha dejado el pabellón muy, muy alto en el conjunto del Győr, ganando su cuarta Champions League, algo que no ha alcanzado nadie en estos tiempos. Es, en la actualidad, el mejor entrenador de balonmano femenino de clubes. Un Ambrós Martín, como siempre, amable, sonriente, discreto, a pesar de ser todo un número uno en el mundo del balonmano. Por todo ello, vamos a charlar y dialogar con el grande de Ambrós. Hola, Ambrós, muy buenas, enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
Bueno, oye, menudo éxito tras una temporada terrible con lesiones, tienes que reconstruir el equipo. Tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, ha salido todo muy bien y bueno, hemos ganado los tres títulos y lo hemos hecho además de una manera un tanto extraña, ¿no? En el sentido en que todos y cada uno de ellos pues, han sido por muy poco margen. Con lo cual, bueno, han sido finales, todas ellas con muchísima emoción, con una carga emocional bastante grande y, bueno, afortunadamente para nosotros todas fueron de nuestro lado y sí, estamos muy contentos, sí.
Te marchas de Hungría por la puerta grande tras seis temporadas para directar el proyecto del equipo ruso Rostov. ¿Por qué te marchas al Rostov y precisamente por un año?
Bueno, yo siempre he creído en los ciclos, ¿no? Tanto cuando era jugador como ahora que soy entrenador. Y aunque la relación con, o por lo menos lo que hemos vivido allí, lo que vivía día a día allí, era algo que difícilmente lo voy a encontrar en cualquier otro lugar del balonmano femenino. Después de seis años, hay, no lo puedo llamar desgaste, ¿no? Pero sí que al final me encontraba en que cuando quería comentar alguna cuestión, tenía la impresión de que me repetía, ¿no? Y aunque las jugadoras ya sabían prácticamente todas y eran capaces de jugar ellas por sí mismas, en cierto modo añoraba el poder dedicar más tiempo a lo que es la enseñanza, ¿no? El poder rebajar un poquillo el nivel tan alto que teníamos, ir un poco más abajo y poder empezar nuevamente un ciclo desde ahí. También el hecho de que lo hemos ganado absolutamente todo y es un equipo tan exigente que todo lo que no fuese ello, no todo lo que no fuera a ganar en un deporte tan competitivo como el que tenemos, pues no se veía bien, ¿no? Sonaba a fracaso. Con lo cual, bueno, eso junto con otros aspectos que no tienen demasiada importancia, pero me llevaron a tomar esa decisión.
Te vas con mucho pesar del Győr, pero algo te dice que debes cambiar. Entonces me imagino que te habrás visto un poco reflejado, aunque no valga la similitud, en Zinedine Zidane y su marcha al Real Madrid. Algo parecido como a ti, ¿no? O sea, ¿se puede asimilar?
Bueno, sí, desconozco mucho lo que ha pasado en el Madrid. Supongo que el nivel de exigencia que tienen ellos es muy superior y la presión que puedan tener durante todo el año es bastante mayor, superior. No hay casi comparación. Pero sí, en cuanto leí la noticia y además tan, tan sorprendente, pues sí, luego leyendo un poquillo entre líneas o leyendo sus palabras y demás, pues sí, hay cierta similitud.
Ambros, amigo, soy Emilio Borgojo. Oye, cuando hablas en español, chico, te sale el acento lanzaroteño, era majorero, te lo digo cuando hice la mili, que hace tantos años que erais los majoreros. Chico, ¿qué pasa? Que tú, como hablas en inglés y estas cosas, dices yo, la tierra me la voy a llevar cuando hable con el de Rosca y el Malvar, ¿no?
Bueno, y ahora que estoy en España, pues un poco más se me pega, claro, ¿no?
Oye, creo que nos has dado las claves exactas como entrenador. Siempre os guardáis un librito ahí en el bolsillo, pero tú has dicho, yo creo en lo de los ciclos, pero claro, bajarse de la cresta de la ola casi sin patinete es la leche. Pero, hombre, te has acostumbrado al fresquillo, tú que eres canario, ahí de Hungría. Pero es que en Rostov sabes que hace más frío todavía, creo, ¿eh? Yo no es que no he estado, pero me suena.
Bueno, sí, pero bueno, esos condicionantes externos incluso da incluso más valor, ¿no?, a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Yo sé, tengo muy claro por qué voy allá, también lo tenía muy claro cuando tuve que marchar desde Ichaco para Hungría. Es algo totalmente desconocido para mí, pero bueno, me motiva pues ese tipo de aventura que hay, ¿no?, siempre que cambia de un equipo a otro, todo lo que es desconocido y que tienes que empezar a conocer, es algo que desde joven me llamaba la atención, ¿no? Y ese espíritu, digamos, aventurero, aunque ya no soy joven, pero aventurero que tuve desde el inicio, cambiando desde muy pronto mi isla para poder ir a estudiar a otras islas, pues hacen que sea una persona muy independiente y que tampoco me apegue en demasiado, ¿no?, a lo que tengo en ese momento.
Vamos, Ambros, no nos digas lo de los años, que nosotros sí que tenemos para darte y repartirte, como se decía antes. No, no, pero tú has dado la clave también, lo de ir a un sitio y dices, es que ya me daba la sensación de que me repetía, decir siempre tu misma sistemática de juego. Dices, me voy a un sitio donde por lo menos me van a escuchar y encima van a aprender mi sistema, porque las otras se lo sabían entero, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Y bueno, es muy interesante, es decir, para mí el ir a un entrenamiento diario con el Gior era un aprendizaje máximo, ¿no? Y el propio equipo, las propias jugadoras me empujaban a mejorar mi nivel porque teníamos un nivel tan alto que la exigencia de cara al entrenamiento, la que yo solía pedir y la que ellas también me demandaban, también era muy alta, ¿no? Y hacía que cada mañana cuando iba a preparar la sesión, pues tuviera que implicarme al máximo, ¿no?, para poder motivarlas y desafiarlas de alguna manera, ¿no? Ahora, pues añoraba un poquillo que de ese nivel tan alto, añoraba que pudiera bajar un poco y que pudiéramos empezar de cero. No de cero, pero sí de un nivel quizás más bajo, sobre todo porque al ir a un lugar nuevo, pues todo va a ser nuevo para ellas, ¿no?, y también para mí, sobre todo en cuanto a los conceptos, ¿no?, balonmanos tan tan diferentes como el español, con el ruso, e incluso mentalidades también tan distintas, pues bueno, eso es un desafío importante que lo tomo como algo que me va a hacer crecer también como entrenador.
Ambros, un saludo, muy buenos días desde Valladolid, felicidades por la temporada. Igual que en el balonmano masculino, podemos decir que durante una época ha dominado el famoso método Pastor, ¿no? ¿Tú crees que en el balonmano europeo femenino hay un método Ambros? ¿Has pillado algún equipo que te haya planteado, coño, eso lo he inventado yo?
No, para mí Pastor es un referente importante, muy importante, ¿no?, porque fue o es un innovador del balonmano y bueno, todos aprendimos mucho de él, pero bueno, también hay otros entrenadores, ¿no?, que me llaman mucho la atención, fundamentalmente los españoles, y bueno, quizás haya una mezcla, ¿no?, una mezcla de todos. Yo creo que el balonmano español, como han comentado y demás, goza de muy buena salud, aunque por diversos motivos tanto los entrenadores como los jugadores tengamos que emigrar, pero a nivel de selección y también el Barcelona en estos momentos pues un referente y creo que la escuela del balonmano español se está dejando sentir, ¿no?, por todos los rincones de Europa.
Oye, con la selección de Rumanía, ¿estás contento? Hay buenas perspectivas en el europeo, porque mañana creo que se celebra el sorteo en Francia, en París. Estáis en el bombo 2 con España. ¿Estás contento al frente de Rumanía?
Bueno, fue un proyecto de 4 años el que me presentaron, el poder no solamente llegar o clasificarnos para unas Olimpiadas por primera vez, en este caso en mi vida, ¿no? Es algo que me motiva bastante y sobre todo el poder hacerlo con años vistas, ¿no? Es decir, con años de trabajo en una selección que también está acostumbrada a conseguir medallas cada cierto tiempo, pero que tenía que haber un cambio de ciclo, ¿no?, en jugadores importantes que por edad pues han dejado la selección, y eso también era una motivación muy grande. Notamos que estamos por debajo de algunas selecciones que nos llevan ventaja, pero estamos en un grupo de selecciones ahí pues que con el tiempo y con las condiciones que necesarias para poder aumentar nuestro nivel, pues yo creo que podemos, en cierto modo, en este tiempo que nos queda de aquí a la Olimpiada, poder reducir un poco esa diferencia que hay con respecto a estos equipos que habitualmente suelen estar en semifinales y finales.
Porque, Ambros, me imagino que una de las condicionantes de tu fichaje por el Rostov será seguir atendiendo a Rumanía, con lo cual, aunque ahora estés un poco más lejos de Rumanía, sí que lo vas a poder hacer compatible, como hasta ahora, ¿no?
Sí, hubo momentos en los que dudé mucho, sobre todo porque una cuestión familiar, poder estar tiempo, no más tiempo con la familia, si ahora, pues bueno, en Hungría pues sí que estaba con ellos a diario porque mi familia estaba allá, ahora no van a poder desplazarse a Rusia. Y el tiempo, digamos, que podía tener libre, pues tenía que dedicarlos para ellos. Pero lo dudé en un momento, pero claro, entonces no tendría sentido el paso que di hace 2 años. No tendría ningún sentido el hecho de la ilusión que tengo por ir a una Olimpiada. En ese sentido, la familia lo ha entendido perfectamente y vamos a buscar las vías para estar el mayor tiempo posible juntos a pesar de la distancia. Mi idea es mantener así y ya veremos el próximo año, de ahí el hecho de que solamente haya fichado un año con opción a otro más, porque según cómo vaya la cosa, pues a lo mejor el último año, el año olímpico, pues dedicarme solamente a lo que es la selección y poder preparar a conciencia la Olimpiada de Tokio.
Ambros, y lo de volver a España, porque queremos, nos gusta que triunfes por ahí fuera, pero a mí me gustaría que triunfaras también aquí otra vez. Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Para cuándo lo dejas?
Bueno, no me gusta hablar mucho de futuro porque me gusta vivir el momento y prácticamente vivo el momento, pero una de mis ideas que ya llevan rondando mi cabeza desde hace algún tiempo, y creo que lo he comentado con anterioridad, es ir al balonmano de chicos, ¿no? Intentar pues abrirme camino en él, y yo creo que a lo mejor las perspectivas en España pues son mejores que a lo mejor que iniciar una etapa en un país extranjero. Y a partir de ahí pues no me pongo límites, pero como le digo, eso está todavía por ver. En estos momentos tengo que empezar una nueva vida, una nueva experiencia en Rusia y vamos a ver cómo va, pero sí que es verdad que antes de dejar definitivamente lo que es el entrenamiento y demás, pues me gustaría estar de lleno y, por supuesto, llegar a lo máximo en el balonmano de chicos.
Ambros, ¿cómo ves la renovación de las guerreras y qué esperas puede hacer España en el europeo?
Pues mira, me sorprendió mucho. Coincidimos en el mismo grupo en el último campeonato del mundo y bueno, me sorprendió mucho el nivel de España. Fue el único equipo que fue capaz de empatar con Francia, pero de ganarle, sí, a Francia, o de empatarle a la campeona del mundo. Y además de una manera muy muy seria. Lo que pasa es que, bueno, como una selección que también está en un proceso de renovación, pues esos altibajos en un campeonato tan exigente como es el campeonato del mundo, pues pasa factura, ¿no? Pero veo buenas perspectivas, ¿no? Creo que Carlos está haciendo un gran trabajo, está dándole muchísima responsabilidad a las jugadoras jóvenes que están asumiendo con ilusión y también con mucha confianza, y creo que esos pasos que están dando ahora posiblemente les den sus frutos de aquí a 2 años.
¿Dónde está tu secreto para triunfar, lograr tantos títulos en el balonmano femenino con ese espíritu competitivo, colectivo? ¿En el trabajo o hay algo más?
El trabajo, sí, sí, sin lugar a dudas. A mí los resultados, cuando me hablan de lo que hemos conseguido y demás, sobre todo ahora, de último, allí en Hungría, empezaron a hablar de los títulos que habíamos conseguido. Yo, la verdad es que para mí eso no tiene ninguna importancia, ni la tenía cuando era jugador. De hecho, ni recuerdo los títulos que ganamos con el Portland, ni lo tiene ahora como entrenador. Es decir, para mí no tiene ninguna importancia lo que es el resultado final. Para mí es el trabajo diario, es lo que nos lleva. Si todo va de una manera normal, pues a conseguirlo. Con lo cual me focalizo, le doy toda la importancia al día a día, al entrenamiento, y por supuesto que las jugadoras entiendan o el equipo entienda el por qué estamos allí, qué es lo que queremos, ¿no? Y que el proceso es largo, pero que cada día cuenta, y que cada día tenemos que, de alguna manera, subir nuestro nivel con respecto al día anterior.
De todos estos años como entrenador con éxito, tal vez lo más amargo ha sido o fue tu salida del Ichaco con todos esos problemas económicos tras 8 años de estar arriba.
Bueno, fue un año muy duro. Sí, fue un año que... Bueno, fue muy duro, no solamente para mí como máximo responsable, ¿no? Y que también sufrí las consecuencias de la mala gestión que hubo en aquel momento, sino fundamentalmente por las jugadoras, ¿no? Las jugadoras de casa, las jugadoras españolas y las jugadoras extranjeras. Entonces, bueno, son etapas en la vida que aunque en mi etapa de jugador también solíamos sufrir ese tipo de cuestiones, creo que lo sorprendente fue que ocurriera en el Ichaco, ¿no? Un club tan tan serio y tan estable, en una comunidad también que se vive o que vivía el balonmano también muy intensamente. Y bueno, ocurrió en masculinos y ocurrió en femenino, y es... una desgracia, ¿no?, la que está viviendo el balonmano año tras año, con equipos importantes, con éxitos tanto a nivel nacional como internacional, y la verdad es que sí, fue un año bastante duro, sí.
Ambros, aunque ya me imagino y sé la respuesta, ¿qué te costaba más o qué te ha costado más a lo largo de tu carrera? ¿Correr por la banda y marcar goles o ganar las 4 Champions?
Correr nada.
Bueno, son dos cuestiones diferentes. A veces cuando me hablan de los triunfos y de los éxitos y demás, normalmente singularizan, es decir, has conseguido. Y a mí me suena muy fuerte, me suena además muy, muy, no sé, no me gusta, porque creo que es evidente que es un deporte colectivo. Y es evidente que todo depende de muchísimos aspectos. En algunos o en muchos de ellos puedes controlar, pero hay otros que no. Yo lo que sí que estoy más orgulloso es que en esta última temporada, con la cantidad de problemas que tuvimos, fuimos capaces de reinventarnos y de reconstruir el equipo jornada a jornada, competición a competición. Nunca perdimos la fe, y cada uno de los obstáculos que pudimos era una manera de reivindicarnos, ¿no?, de cara al éxito, de cara a tratar de conseguir el objetivo que nos habíamos planteado desde desde el primer día y todo ello contribuyó a hacernos más fuertes, ¿no? Y ahí quizás esté el mérito del equipo en esta temporada.
Ahí está Ambros Martín, el mejor entrenador del mundo del balonmano femenino del club. Es un número uno en el mundo del balonmano. Sí, Ambros,
no te rías,
sí,
no te rías, sí, si lo así. Que se gana, yo te sé, lo apuntas.
Yo sé que tú eres discreto, que eres humilde, pero ahí están las pruebas. Y desde luego, como siempre, nos alegramos que triunfes. Enhorabuena, a disfrutar de tus vacaciones, que bien merecidas te las tienes. Y te deseamos todo tipo de éxitos otra vez en tu nuevo equipo en el Rostov de Rusia. Ambros, un placer como siempre hablar contigo, amigo.
Muchísimas gracias. Muchísimas
un abrazo gracias y mucha gracias. Suerte, Ambros.
Un fuerte abrazo, Ambros. Hasta otro
gracias
día.
A todos.
Hasta
vale.
luego.
Chao.
El mundo del balonmano tiene algunas noticias buenas de vez en cuando y una de ellas es la creación del equipo de balonmano del Español. Tras muchos esfuerzos, sacrificios, la próxima temporada se estrena la sección de balonmano en las secciones deportivas del Español. Un equipo que no tiene nada que ver con el famoso club de fútbol español y para hablar de todo ello y de su futuro vamos a dialogar con el responsable institucional de las secciones deportivas del Español, Arnau Baqué. Hola Arnau, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, secciones deportivas del Español, pero sin ser del club de fútbol español. A ver, explícanos eso. ¿Cómo me lo explicas?
Efectivamente, pues mira, Secciones Deportivas Español es un proyecto que nació justo ahora hace un año y era un proyecto que pretendía recuperar la esencia polideportiva de la entidad, puesto que el Español había sido una entidad que, como bien recordaréis, es una de las entidades, es uno de los clubes deportivos con más trofeos en hockey y patines, por ejemplo, con muchas ligas en baloncesto, fue pionero también en voleibol femenino, con la que ganó muchos títulos, en béisbol, en atletismo. Entonces quisimos recuperar un poco esa esencia. Por desgracia no contamos con el apoyo del club, que ahora mismo no quiere apostar por integrarlo dentro de la estructura general del club, pero sí contamos con un gran apoyo social dentro de todos los socios y de todos los estamentos del españolismo. No en vano, pues el primer año, por ejemplo, habiendo logrado sacar las secciones de hockey patines y de voleibol femenino, hemos logrado una cifra de casi 450 socios, que no está nada mal. Así que este año hemos decidido crear una sección pionera, porque nunca el Español había tenido balonmano, pero la verdad es que nos hacía mucha ilusión y hemos tenido una acogida espectacular.
Oye, ¿quiénes formáis esta sección como directivos? Y creo que el presupuesto que tenéis para el balonmano la próxima temporada son 18.000 euros, ¿es correcto?
Sí, correcto, correcto. Bueno, hay una parte que es la junta directiva de lo que es la entidad en sí, y luego creamos comisiones por cada sección. Aquí, por ejemplo, para el balonmano, la persona un poco que encabezará el proyecto a nivel institucional será Tomás Moral, ex presidente de la Federación Catalana, también estuvo vinculado a la Federación Española. Y bueno, contamos con un grupo de españolistas muy muy potente. La verdad que el otro día hicimos el miércoles pasado el primer entrenamiento, un poco también de prueba para probar jugadores, etcétera, y tuvimos una asistencia masiva, espectacular.
Eso te iba a decir, primeros entrenamientos del equipo con mucha ilusión y mucha gente que quiere participar.
Efectivamente, efectivamente. La palabra, como bien has dicho, es ilusión. La verdad que no esperaba yo tampoco, que soy una persona que no vengo estrictamente del mundo del balonmano, aunque me gusta como aficionado, no me esperaba una acogida tan buena. Se nos han desbordado las previsiones, entre comillas, en cuanto a ofrecimientos de jugadores, etcétera. La verdad que vamos muy bien, estamos muy muy satisfechos. Vamos de la mano de un colegio mítico en tradición de balonmano, como es el Safa Horta. Ahora mismo en la selección española hay 4 jugadores que han salido de la cantera del Safa Horta. Y es un proyecto muy chulo, muy chulo. Un proyecto que va a ir a mucho, de verdad.
Fíjate, Emilio, y se lo cuento también a Arnau. Aquí en Copen Deportes tenemos un becario que se llama Nacho Pla, que jugó en categorías inferiores del Barcelona. El otro día, hablando con él, le decía: bueno, Nacho, que el Español saca una sección de balonmano. Y dice: la pena es que estoy trabajando en Madrid. Si no me ofrecería para jugar, ¿sabes? ¿No?
Hola, Baqué, buenos días. Soy Emilio Rojo. Oye, yo hablaba la semana pasada con Tomás Moral, que yo sabía que como perico, como vosotros, pues él, como era de balonmano, pues quería lo del balonmano con el Español. Para centrar un poco a nuestros oyentes, vais a empezar con un equipo senior en la última categoría provincial, me imagino, porque eso hay que empezarlo así, ¿no?
Sí, correcto.
Pero con la idea, me imagino, de hacer equipos también de categorías inferiores, nos hablas del SAFA de Horta, bueno, pues apoyándose ahí en ese colegio, ¿no?
Efectivamente, lo has explicado perfectamente. Empezaremos de la última división. También te comento el porqué. Al ser un proyecto de nueva creación, y obviamente tenemos que empezar desde abajo, no quisimos empezar tampoco con compras de plaza, etcétera. Hemos seguido la filosofía un poco del hockey patines, donde empezamos también en el último nivel y este año hemos hecho un ascenso. Y queríamos hacer pues este sistema de ganarnos sobre el terreno de juego también todo. Así también consolidamos el proyecto. Por lo tanto, el primer año va a haber un objetivo clarísimo de hacer ascenso, ineludible, y ir acompañado siempre de la mano del SAFA para el tema de base y, bueno, con una política de cantera muy muy marcada.
Bueno, pero me imagino que tampoco se iban a poner muchas pegas. Hombre, Jaume Fort, que es el actual presidente, es del Granollers. Entonces te quiero decir que el Barcelona no se iba a vetar para que jugarais, hombre, pues a lo mejor en la segunda provincial, no sé. Pero bueno, vale,
no
hay que empezar desde abajo, no pasa nada. Así llegáis más fuertes, ¿no?
Oye, tiene y lo su parte romántica.
Sí, ¿no? Sí, no, por supuesto que sí. Y lo de los... ¿cuánto eran? ¿18.000 euros?
18.000
euros,
sí.
Suena a poco. Pero poco a poco iréis picando a la directiva perica, ¿no? Porque eso hay que hacerlo como Dios manda, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que lo importante es arrancar. Piensa que en un club de casi 118 años de historia como el Español, nunca habíamos tenido balonmano, con lo cual el pasar a tener una sección, aunque sea empezando desde abajo, ya es un gran salto. Empezamos con 18.000 euros, pero como os comento, como estamos también vinculados con otras secciones y con otros deportes, el objetivo es ir creciendo poco a poco, categoría a categoría, intentar hacer ascensos cada año estos primeros años, y al final es un proyecto que caerá por su propio peso, porque al final el club tendrá que ver las ventajas y las bondades de este proyecto y el apoyo social.
Oye, y una cosita, ¿iréis de blanquiazul, digo yo?
Sí.
Ah, vale.
A
ver si vais a ir de rojo o puro.
De hecho, tenemos cedido un escudo, que ¿sí? es el mismo por parte del club, que es el mismo, sin corona. Uh-huh. Es el mismo que le cedieron también a un club que se llama Español de Madrid, que es un equipo que compite en regional, en fútbol, en la Comunidad de Madrid. Y sí, lo demás es blanquiazul, absolutamente idéntico al club. Sí, no hay. Simplemente que no hay una vinculación directiva, digamos.
Arnau, un saludo desde Valladolid. Muy buenos días, enhorabuena por la iniciativa que ponéis en marcha. ¿Queréis ser un club global de la ciudad o os vais a vincular a algún barrio, como en su día el Español estuvo vinculado a la zona de Sarriá?
Mira, es una gran pregunta. Queremos ser un club global, abierto. Sí que es cierto que este proyecto, que ya te digo, tiene una connotación romántica muy importante. Por ejemplo, con hockey y con vóley nos hemos vinculado al barrio de Sarriá, porque vamos vinculados a dos colegios de ahí, pero bien, por ejemplo, el balonmano lo hemos hecho con el barrio de Horta, ¿no? Que es un barrio que está en la otra punta de la ciudad. Es un proyecto global. Aquí queremos sobre todo vincularnos a todos los pueblos de toda la zona de Cataluña y también un proyecto, pues exacto, que compita al final a nivel estatal. Pero no cerramos puertas en ese aspecto.
¿El pabellón que vas a utilizar es municipal? ¿Es de algún colegio?
El mismo del SAFA.
El del SAFA.
SAFA Horta,
sí. El colegio del SAFA Horta, sí.
Oye, mucho tirón la idea en Barcelona a nivel de jugadores que se os han ofrecido, pero ¿os salen patrocinadores? ¿Veis que eso se mueve o está complicado?
Sí, la verdad que estoy contento en este aspecto. De los tres deportes que ahora tenemos en lista, es el deporte que hemos tenido más facilidad para encontrar patrocinadores, dentro de las dificultades que supone encontrar patrocinadores en deporte, pero ha sido, la verdad, que muy bien. En prácticamente un mes hemos cerrado 5 patrocinios y hemos cubierto todo el presupuesto establecido.
Bueno, pues fenomenal. Oye, en la escuela SAFA Horta creo que estuvo en jugadores en su día como Valero Rivera, Víctor Tomás, Adrián Figueras, David Balaguer. Me imagino que, claro, los que están en el Barça lo tienen complicado. Pero bueno, ¿apoyo moral tenéis de ellos, que son ex jugadores de esa escuela o no?
Sí, me consta sobre todo de Adrián Figueras. De Adrián Figuera sí me consta que, bueno, se ha puesto en contacto con compañeros nuestros y, bueno, y ha ofrecido ayuda, ha ofrecido también, pues, compañeros suyos que querían reengancharse al proyecto de balonmano, alguno que a lo mejor hacía un añito que lo había dejado, pero tiene una buena edad de 24-25 años y había jugado 3-4 niveles por encima. La verdad que Adrián Figueras está ayudando bastante, sí.
Pues entonces, en unos años, a ver si hay una rivalidad ahí con los azulgranas y con los vallesanos. Oye, porque no veas cómo echamos aquí en Madrid de menos aquella del Atlético de Madrid y Caja Madrid. Bueno, claro, pues a ver si en la Ciudad Condal lo conseguís arreglar, ¿no? Que será bueno para el balonmano.
Por supuesto. Nosotros, yo particularmente, me fijé mucho en el modelo del Levante, que creo que es un club socialmente que está trabajando muy bien. Ellos también han creado la sección de balonmano hace poco, ¿no? Uh-huh. Ahí vinculada con la Escuela Marni. Y bueno, un poco era esa idea de ampliar los horizontes, recuperar la esencia polideportiva del Español. Hemos tenido una gran acogida también por el balonmano Granollers. Nos han felicitado otros clubes como Ademar de León. Muy bien, estamos muy contentos, la verdad. La bienvenida por parte del mundo del balonmano ha sido, bueno, no tengo palabras, estupenda.
Pues nada, Arnau Baqué, el responsable institucional de las secciones deportivas del Español, cuyo responsable de la sección de balonmano va a ser el gran Tomás Moral, que estamos seguros que poco a poco van a ir creciendo y van a estar donde deben de estar con el paso de los años, en la élite del balonmano, porque es importante que un club como el Español esté ahí en la división de honor. Costará sus años, pero poco a poco lo irán logrando, estoy seguro. Arnau, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
A vosotros. Muchísimas gracias y a vuestra disposición.
Hasta luego, Arnau. Comenzamos en Derrosca, nuestra tabla redonda, es el tiempo del debate. Un tiempo de debate que hoy va a ser prolongado, tenemos muchas que contaros, muchas cosas, y comenzamos, Emilio, pues hablando de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Balonmano, que se va a celebrar el próximo sábado.
Sí, sí, por supuesto. Ese es el final de la temporada a nivel, digamos, de despachos, aunque luego, como ya avanzaremos, bueno, en su momento, pues va a haber muchas más cosas que hacer. Pero evidentemente, esta, por lo que tú vas a leer, por las propuestas que van, tienen mucho calado. Yo siempre lo digo cuando llega este tema de las asambleas, tenemos muchos amigos asambleístas, otros son conocidos simplemente, pero yo lo que ni a los amigos ni a los conocidos les puedo perdonar es que hagan lo del avestruz, que escondan la cabeza. No, los problemas del balonmano hay que plantearlos, hay que ponerlos sobre la mesa, y no vale con el Sibuana clásico. No, las cosas no deben ser así. Si queremos que el balonmano no sufra, y me temo, por lo que tú me has estado contando y que ahora se lo dirás a nuestros oyentes, que el balonmano va a sufrir.
La mayoría de ellos, no te olvides, Emilio, que van a comer, a beber, al regalito, a hacer genuflexiones a Paco Paquito Blázquez del Medeitas y a decirle a todo que sí, bueno. Pero bueno, el próximo sábado 16 de junio se va a celebrar en el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Oropesa la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Balonmano. Será, como todos los años, una asamblea sin oposición, formada por unos 85 miembros, construida por Paco Paquito Blázquez del Medeitas, casi todos presuntamente serviles, diseñada a su gusto y a su gloria, para que nadie le lleve la contraria, aunque alguna sorpresa que otra puede saltar, y cuyo punto más caliente y conflictivo, con un detonante que a fecha de hoy no se sabe a dónde nos va a llevar, va a ser el convenio con Asobal. Por cierto, está previsto que el regalo a todos los asambleístas de la Federación Española de Balonmano este año sea una mochila de viaje de la marca Samsonite, y tú fíjate lo que son las cosas. He dicho que se celebra en el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Oropesa, ¿verdad, Emilio?
Eso has dicho, sí.
Les van a hospedar en dos hoteles de 4 estrellas de Castellón. Es decir, que de Castellón a Oropesa hay 25 minutos de coche.
Unos kilómetros, sí.
O sea, sí. ¿No hay hoteles en Oropesa?
No, no hay ni uno.
¿No hay hoteles en Benicàssim? No.
Deben estar todos ocupados porque es una zona turística y a lo mejor ya lo tienen,
claro,
todo ocupado.
Efectivamente. Digo yo, y entonces se los llevan a Castellón. Tú fíjate qué cabeza pensante a la hora de hacer la asamblea. Bueno, una asamblea que comenzará a las 9:30 de la mañana y que tiene el siguiente orden del día. Informe del presidente, examen, aprobación si procede la liquidación del presupuesto, cuentas anuales del ejercicio 2017, aprobación de la retribución del presidente.
¿Cómo?
Aprobación de la retribución del presidente, examen y aprobación si procede el presupuesto del ejercicio 2018, informe sobre la gestión deportiva anual, ratificación si procede de los acuerdos adoptados por la comisión delegada, tarifas arbitrales temporada 18-19, propuesta de los miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva, convenio con Asobal, el punto más caliente, aprobación del calendario deportivo y ruegos y preguntas.
Bien. O sea, espera, Luis, perdóname. Sí. ¿En qué puesto del orden del día va aprobación de la retribución del presidente?
El segundo, creo que
el
es.
Tercero.
El tercero.
El tercero.
Sí. No, no hay cosas más importantes. O sea, supedita ya el resto de la asamblea a que se haya aprobado su pasta.
Yo, Juan Carlos, lo que he hecho un respingo así cuando, porque no sabía el punto ese, ¿qué pasa? ¿Que no está aprobado del año pasado?
Es obligatorio.
¿O es que año a año tienen que volver a aprobarlo?
Pero
¿hay
que
algún
aprobar,
incremento?
¿Hay que aprobar la retribución del presidente antes de aprobar el presupuesto? ¿Entiendo?
Pues,
¿por el orden del día?
Pues va antes, sí.
Por el orden del día se aprueba la liquidación del 17, la retribución del presidente e inmediatamente después el presupuesto del 18.
Eso tenía un dicho, que venga el trascarré. O sea, yo primero me lo arreglo y luego ya veré, pero a ver cómo van los números.
Bueno, la Asamblea General Ordinaria tendrá que aprobar los siguientes puntos. En el año 2017 la Federación ha obtenido un resultado positivo en sus cuentas de 64.317,44 céntimos. El volumen de ingresos de la Federación para el ejercicio 2017 ha alcanzado los 8.865.656 millones de euros. Las cuentas anuales aportadas pendiente del informe de la auditoría dicen que el balance a 31 de diciembre del 17, la Real Federación Española de Balonmano tiene un patrimonio positivo de 261.394 euros, fondos propios positivos 202.694 y que no existe deuda bancaria. Pero los auditores de BDO indican, como aspecto más relevante de dicha auditoría, que la Federación sigue el principio de devengo en el reconocimiento de ingresos. El reconocimiento de ingresos por licencia y de publicidad e imagen es un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente al cierre del ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal, motivo por el cual se ha considerado uno de los riesgos más significativos de la auditoría. En el capítulo de presupuestos del año 18 están los siguientes puntos. Aprobación, retribución del presidente, a propuesta de la Junta Directiva de la Federación, el sueldo bruto anual del presidente, Francisco Vidal Vázquez García, se propone sea de 110.000 euros brutos anuales, que corresponden a un importe mensual neto de 4.960 euros, sin sumarle los gastos de viaje que podrán ser aproximadamente de otros 20.000 euros. Es el mismo que se aprobó en la Asamblea del año 2017. Este año, como veis, chicos, hemos tenido suerte y no se ha subido el sueldo.
A lo mejor ha sido el IPC solo, ¿no?
El presupuesto de la Federación Española de Balonmano para el ejercicio 2018 será de, atentos, 10.113.000 euros y en el año 2017 fue de 8.384.188,69 euros. Esto supone un incremento de 1.728.811,31 céntimos. Es decir, sube un 21% más que en el 2017. Se espera conseguir un superávit presupuestario en dichas cuentas de 40.960,69 céntimos. En recursos propios, la Federación espera obtener un incremento de ingresos de 1.445.000,55 céntimos, es decir, un 24% más que en el 2017. La obtención de esa mayor cantidad de dinero se basa en que crecen los ingresos. En el capítulo 1, derechos de retransmisión con más 15.000 euros, se sube un 75% más. Ventas de artículos y revistas con 20.000 euros, un 133% más. Actividades con 410.000 euros, un 40% más. Y publicidad con 965.095 euros, un 48% más. En el apartado de la gestión federativa tiene varias partidas que destacan con un incremento de gasto de 257.320 euros, es decir, un 18% más, como por ejemplo la del incremento de 85.000 euros en la partida del jurídico contencioso para atender la sentencia del Mundial, ¿os acordáis? Mundial 2013.
¿Todavía?
Todavía.
Está todavía eso pendiente, sí.
Incremento de 10.000 euros y 15.000 euros en las partidas de publicidad y relaciones públicas e incremento de 25.000 euros en la partida de la amortización ante el mayor gasto de la depreciación de las inversiones que se vienen realizando. En el apartado fuera de gastos fuera de programa, es curioso. Ya no está prevista la partida para la celebración del 75 aniversario de la Real Federación Española de Balonmano con una cantidad de 35.000 euros. Es decir, que parece que aquello que a bombo y platillo se anunció y que Paco Paquito Velázquez, el medallista, me dijo en persona que quería hacer un gran aniversario de la Federación Española, bueno, pues el 75 aniversario de la Federación Española, que nos anunciaban a bombo y platillo, ya no se hace.
Se hará en la asamblea del año que viene, digo yo, un acto así institucional.
Si a mí lo de Emilio, si ya ha pasado. Ya, es decir, si ahora estamos en el año 76, vamos para el 77.
Pues ya no lo van a hacer, entonces pues es evidente, ¿no? No, no, porque entonces digo que lo dejarán para un acto así, o sea, el año que viene, o sea, si pueden.
Es que son incapaces de hacer hasta el 75 aniversario. Acuérdate el 50 aniversario que se hizo en la época de López Ricondo, con un libro.
Con mucho fasto.
Se hizo en la Universidad de Alcalá, es decir, se hizo como se tiene que hacer. Bueno, todavía este personaje tiene que aprender ciertas cosas. En el apartado de ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada, aparece en la reunión del pasado 1 de junio de 2018 un punto que dice: se ratifica por unanimidad el préstamo solicitado por la Real Federación Española de Balonmano, cosa que ya os conté a todos a mediados de mayo, ¿no? Sí, a mediados de mayo, que la Real Federación Española de Balonmano había pedido una póliza de crédito por 200.000 euros. Espero que con esa gran transparencia que tiene la Federación Española de Balonmano y que está un puntito por encima del baile deportivo, en esa encuesta
jerga que dicen,
en esa de ONG que se han creado, pues espero que con esa gran transparencia que tienen se lo expliquen a los miembros de la asamblea, o a lo mejor se lo callan, veremos a ver. Propuesta de los miembros de la asamblea y de la junta directiva. Atentos. Copa del Rey. La Real Federación Española de Balonmano recupera las competencias delegadas en su día a Sobal para la organización de la Copa de Su Majestad el Rey la temporada 18-19 y sucesivas. Propuesta presentada por la Junta Directiva.
Eso ya nos lo maliciábamos, porque durante la celebración de la última Copa del Rey había interés para hacer nuevas, pero ya se nos dijo, cuidado, que esta competencia de la Copa del Rey creo que iba a ser un poco el canon, el peaje que pagaba Sobal, pero creo que no se va a quedar la cosa así, como tú explicarás, me imagino, más tarde.
Pues no, Supercopa de España masculina y femenina. Las Supercopas de España masculina y femenina se jugarán en una misma fecha y lugar, organizándose de forma conjunta prioritariamente. De no celebrarse de forma conjunta, la Supercopa de España femenina se jugará el sábado, mientras que la Supercopa de España masculina se jugaría el domingo. Propuesta presentada por la Junta Directiva. Vamos, la Sobal no lo vuelve a hacer conjuntamente ni hartos de vino.
No.
Después de la experiencia de Pamplona.
Es evidente. Pero el meollo no va a estar ahí, como tú creo que avanzarás en su momento.
Posteriormente. Reducción de equipos en el Campeonato Estatal de División de Honor Femenina. A partir de la temporada 19-20, el Campeonato Estatal de División de Honor Femenina se reducirá, pasando de 14 a 12 equipos. Para ello, la temporada 18-19 descenderán 3 equipos de la División de Honor Femenina a la División de Honor Plata y ascenderá un solo equipo en la División de Honor Plata Femenina a la División de Honor Femenina. Por lo tanto, y para la temporada 18-19 se mantendrán igual los descensos en la División de Honor Plata Femenina, ascendiendo de la primera división estatal los 6 primeros clasificados en cada sector, no disponiendo la Federación Española de Balonmano de las 2 plazas de invitación. Propuesta también presentada por la Junta Directiva. Obligación de participar en todas las reuniones oficiales. Atentos. A partir de la temporada 18-19, todas las reuniones que la Real Federación Española de Balonmano convoque a los distintos clubes que participan en competiciones estatales, incluida la Copa de Su Majestad el Rey, y en las que se traten temas organizativos o de competiciones, serán de obligada asistencia, debiendo asistir un miembro del club o persona debidamente acreditada. La no asistencia a estas reuniones se sancionará como falta leve con la cantidad de 300 euros, propuesta presentada por la Junta Directiva.
O sea, una multa si no vas a una reunión de
al
las
saco,
convocadas.
A
¿no?
recaudar.
Bueno, eso sí, eso está bueno, bien. Es una recaudación.
Más o menos la dieta, ¿no?
Dejo la dieta,
no, el
más o menos.
El problema, Juan Carlos, es que me imagino que cuando alguien no va a una junta de esta, a lo mejor es porque no tiene pasta, ¿sabes?, para ir. No es porque no le interesen los temas, pero, hombre, que por ley, como dice el otro, por reglamento, te digan, pues si no va usted, 300 euros de vellón. Pues, hombre, es como lo de las sanciones, ¿no? Es un afán recaudatorio, suena.
Sí, bueno, pero también puede ser para que los asambleístas díscolos, es decir, los que no estén a favor del poder organizado, vayan y voten, ¿no?
Bueno, de todo puede haber en la viña del señor, bueno, pero es un poco coercitivo.
Y aquí viene el punto más polémico. Convenio Federación Española de Balonmano Sobal. En el caso de ratificarse el convenio entre la Federación y Sobal por la Asamblea General, este debe ser firmado por las partes antes del mes de agosto de 2018. En el supuesto de no firmarse en el plazo indicado, todas las competencias de la categoría de división de honor masculina las recuperaría la Federación Española de Balonmano. Propuesta de la Junta Directiva.
Bueno, eso está bien. Mira, es un arma de doble filo. Me pongo el mes de agosto para firmarlo. Y como yo soy uno de los que tiene que firmar y no estoy por la labor...
Antes del 1 de agosto.
Sí, no. Pero que te quiero decir que como yo soy uno de los que ha de firmar, y hablo del señor presidente de la Federación Española, evidentemente, porque a Sobal me imagino que estaría interesada, pues a lo mejor no lo firmamos. El problema es que esto lo apuntábamos. Se ha aprovechado un impasse ahí, una falta de gobierno político, porque estamos con los pelos que estamos, y el señor Blázquez ha cogido el rábano por las hojas y lo que ya quería hacer, que era quedarse. Que es verdad que estatutariamente la Federación Española de cualquier deporte es la que tiene que organizar, salvo que haya una delegación, como es en este caso desde tiempo casi inmemorial, quiere recuperar estas competencias, porque el único pastel que parece que da algo de dinero vía televisión es la Liga Sobal. El problema es que aquí se viene, como dice el otro, muchas curvas, ¿eh?
Calendario, propuesta de Deportivo 18-19. La temporada 18-19 para la Sobal tendría las siguientes fechas. Gala y Supercopa de España, 1 y 2 de septiembre. Comienzo de la Liga al fin de semana, 8-9 de septiembre. Y terminaría bien el 18 de mayo de 2019 con la participación española de un equipo en la Final Four Copa EHF. O el 25 de mayo del 19 sin participación española en la Final Four Copa EHF. La Copa Sobal el 15 y 16 de diciembre, la Copa del Rey los días 5, 6 y 7 de abril de 2019. En categoría femenina, temporada 18-19, sería de la siguiente manera. Supercopa de España 1 de septiembre, la Liga División de Honor Femenina comenzaría el 8-9 de septiembre y terminaría el 25 de mayo de 2019. La Copa de la Reina, 26, 27 y 28 de abril de 2019. Esto es respecto a la Asamblea. Y ya se incorporan con nosotros a la tertulia Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Y también Fernando López Cervás, compañero de Movistar Plus. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros?
Bueno, ¿qué os parece que los equipos inscritos en la Champions este año fuera el Kiel? Menudo petardazo. Manuel.
Bueno, pues son cosas que suceden, ¿no? Aquí, evidentemente, que se lo tienen que ganar en la pista y bueno, vamos a ver. Los equipos que finalmente entran, porque creo que la IHF tiene la potestad de analizar varios parámetros, ¿no? No solamente clasificación, sino si también presupuestos y asistencias a los pabellones y no sé qué cuántos parámetros más, ¿no? Creo que es la semana que viene, ¿no? Cuando se decide todo y vamos a ver qué equipos entran. Y bueno, en el caso que nos afecta, si Kinos lo ha ganado, pues estupendo. Pero yo cruzo los dedos para que esté, bueno, Barcelona que estará y me imagino que también además, ¿no? Eso era lo interesante.
Fernando, llama la atención que el Kiel se queda fuera y lo flojito que es y lo flojita que es la Federación Europea con el Rijnne-Karlowen después de lo que hicieron, ¿eh?
La verdad es que está siendo un poco un cambio de situación, ¿no? Estamos viendo cómo en los últimos años pues el balonmano alemán no consigue muchos de sus objetivos, sobre todo de llegar a la final a cuatro, no hay más que ver lo que ha sucedido este año, y al final tampoco puede vivir uno de las rentas, ¿no? Y el Kiel, que ha sido uno de los equipos históricos en la última década, pues tendrá que intentar volver por sus fueros para recuperar, por esos parámetros que estabais comentando anteriormente, un puesto importante, y en esta ocasión, pues no sé hacia dónde mirará la Federación Europea de Balonmano a la hora de otorgar esa wildcard, esa invitación. No sé qué liga querrá potenciar, no sé si querrá ir hacia la liga francesa, no sé. La verdad es que, bueno, pues siempre que las cosas estén claras y no haya subterfugios por ahí y manos negras, pues y las cosas estén claras y más o menos escritas, pues no lo veo mal, ¿no?
Mirar, soy Emilio. El tema, Manuel lo ha dicho muy claramente, si deportivamente el Kiel no ha ganado su participación europea, pues hombre, puede ser un varapalo para el balonmano históricamente hablando, pero claro, los merecimientos deportivos están ahí. Entonces, si hay equipos que han quedado antes que él en la Bundesliga, pues son los que le toca. Eso no hay cáscaras. Y luego, el tema de, como dice Luis, de la flojera de la EHF. ¿Es que dudabas de que no iban a hacer nada con el Rhein-Neckar Löwen después del feo que le ha hecho a la Champions en
lo
la temporada?
Lo tenía clarísimo, que no iba a pasar nada.
Pues ahí está, inscrito, y yo creo que nadie le ha dicho, oiga, usted es el que fue con un segundo equipo a Polonia, creo que fue,
sí,
a Kielce, ¿no?
A Kielce.
No dudábamos ninguno de que la IHF iba a mirar hacia otro lado, y si le ha tocado participar, a lo mejor hubiera rezado, si es que rezan por allí, por Basilea, que el Rhein-Neckar Löwen no se clasificara, pero como se ha clasificado como segundo, pues chico, le toca y nadie le va a decir nada. Veremos a ver si se repite la jugada, llegado el momento álgido de la temporada.
Bueno,
¿no?
Yo en este caso, si me permitís, a mí lo que me resulta curioso es que se llegue a esa situación, ¿no? De que haya dos partidos, no sé si por los operadores, la verdad es que exactamente no sé lo que pasó en ese momento, donde a la misma hora el mismo equipo tenía que jugar dos competiciones diferentes. Entonces, la duda es por qué se llega, yo siempre soy de ir al origen de los problemas, por qué se llega a ese tipo de situación donde un equipo tiene que jugar a la misma hora prácticamente la competición nacional, la Bundesliga y la Liga de Campeones. Y decide, evidentemente, por lo que sucedió, entre comillas, menospreciar una de las dos competiciones.
Pues sea por lo que fuera, Fernando, eso no fue la primera vez con lo del Kielce, sino que ya el Barcelona, entre comillas, se benefició porque apareció un Rhein-Neckar Löwen también de segunda fila, porque también le coincidía con un partido en Magdeburgo de la Bundesliga, creo recordar, durante la fase de grupos. Con lo cual, el tema es lo que nosotros, hacia donde nosotros íbamos. La EHF no tiene nada que decir a esta falta de respeto a una competición que es tu competición estrella.
Claro, eso voy a decir, que lo curioso y lo que tienen que preocupar es que se sacrifica la competición europea sobre la doméstica, cuando a lo mejor las miras de la EHF estaban puestas en una decisión contraria.
Es que además eso, Juan Carlos, es que es un precedente peligroso, porque por esta regla de tres, ¿quién te dice que mañana otro no prueba la misma historia? No digo que lo hagan, pero no harán muchos esfuerzos por evitar que no haya esa duplicidad de fechas.
Bueno, y llegan las curvas a nuestra tertulia, porque Blázquez incumple, rompe su palabra con el pacto de renovación del convenio de la Federación Española de Balonmano y Asobal. Es el punto más caliente en la Asamblea General, os voy a poner a todos en situación, de la Real Federación Española de Balonmano, que el próximo sábado se va a ver el convenio colectivo entre la Federación y la Asobal, un convenio que ya estaba palabrado entre Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano, Adolfo Aragonés, presidente de Asobal, y José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte, desde el pasado jueves 3 de mayo de 2018. Ahora Paco Paquito Blázquez de Medallitas se ha saltado el acuerdo, aprovechando el cambio político que en su día se acordó, se aceptó, se pactó y que estaba cerrado con apretón de manos incluido ante Lete en la sede del Consejo Superior de Deportes. Este convenio entre la Federación y la Asobal estaba cerrado, consensuado, insisto, desde el jueves 3 de mayo, cuando se produjo una comida a las 14 horas en la sede del Consejo Superior de Deportes, con la mediación de José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte, una comida que duró aproximadamente una hora y 45 minutos y en donde Paco Paquito Blázquez del Medeitas llegó a decir cosas delante del secretario de Estado para el Deporte, presuntamente como que el balonmano es suyo, que la Asobal no entiende de nada, que le están comprando a él un producto que es suyo y que él es quien pone el precio. Llegó un momento tal que José Ramón Lete le tuvo que parar los pies a Paco Paquito Blázquez en Medallitas. La mediación de Lete les hizo llegar a un acuerdo definitivo a ambas partes en la que el convenio entre la Federación y la Asobal será el mismo que existe a fecha de hoy, más un anexo con las nuevas condiciones y redactado por el propio Consejo Superior de Deportes con una duración de 3 temporadas más una. Además, José Ramón Lete, ante las discrepancias de la cantidad de dinero que tiene que pagar Asobal a la Federación, Blázquez pedía más de 100.000 euros y la Asobal ofrecía 60.000 sin variable, dijo que el montante final que debe abonar la Asobal a la Federación será de 80.000 euros por temporada. Tanto Paco Paquito Blázquez de Medeitas como Adolfo Aragonés estuvieron de acuerdo con lo planteado por Lete, se dieron la mano, quedaron a la espera de redactar y firmar el convenio con ese anexo, pero mira tú, con el cambio político que se ha dado, aprovecha y le manda a la Sobal un nuevo convenio redactado por Paco Paquilito Blázquez en Medallitas, con la mayoría de los puntos que no se habían pactado con Lete en aquella comida, y en lugar de hacer un nuevo anexo al convenio vigente y prorrogarlo por 3 temporadas más, como se acordó. Ahora, con ese cambio político, Paco Paquito Blázquez de Medeitas piensa que la Sobal no tiene quien le proteja. Su palabra dada el pasado 3 de mayo ya no vale, y dice que esto es lo que hay, señores. O lo tomas o lo dejas. Presunto chantaje puro y duro a Sobal. Lo pactado para reflejar en ese anexo entre la Federación y Asobal es que la organización de la Copa del Rey pasa a manos de la Federación Española de Balonmano en las mismas condiciones que hasta la fecha de hoy ha organizado la Asobal, que los derechos audiovisuales son para Asobal, también se incluye los derechos audiovisuales de la Copa del Rey, evidentemente, también se incluye que el dinero que tiene que abonar la Asobal por temporada a la Federación es de 80.000 euros y que el convenio es para 3 temporadas más 1. Pues bien, Paco Paquito Blázquez en Medallitas le ha enviado a la Sobal un nuevo convenio redactado desde Ferraz en el que se dice, entre otras cosas, apartado 2, el ámbito de aplicación del convenio se refiere a la delegación de funciones necesarias para la organización de las siguientes competiciones de ámbito estatal de balonmano masculino. Campeonato de División de Honor, actualmente Liga Sobal, Copa Sobal, la Real Federación y Asobal organizarán y gestionarán conjuntamente de forma prioritaria la Supercopa de España, tanto masculina como femenina. En el supuesto que la Supercopa se organice de forma conjunta, la entidad que negocie en primera instancia con la sede de la organización será quien asuma los gastos de la parte masculina o femenina según sea. En el caso que la Supercopa se organice de forma separada, cada uno correrá con sus gastos y se jugarán el mismo fin de semana, pero en días distintos. La Real Federación Española de Balonmano asume la organización y gestión de la totalidad de la competición de la Copa del Rey. La federación asumirá el coste de un máximo de 10 personas representantes de Asobal en régimen de alojamiento y desayuno en habitaciones individuales durante la celebración de la fase final de la competición. La vigencia del presente acuerdo se conviene hasta el 30 de junio del 2020, iniciando sus efectos el 1 de julio de 2018. Este convenio quedará prorrogado automáticamente por una de la temporada más deportiva en el supuesto de la continuidad del actual presidente de la federación, caso que finalizaría el 30 de junio del 21. A lo largo del periodo de vigencia, ojo, a lo largo del periodo de vigencia del convenio, se podrán realizar las modificaciones que se consideren pertinentes, tal y como establece en el apartado 15 del presente convenio. La Federación y Asobal, en el marco del presente convenio, acuerdan que la organización del Campeonato de División de Honor, actualmente Liga Asobal, y de la Copa Asobal, correrá a cargo de Asobal, la cual hace propios los derechos y obligaciones de gestión comercial, administrativa, deportiva, búsqueda y contratación de sede, organización y ejecución de la competición. La Asobal, como contraprestación a la cesión de los derechos de organización de las competiciones a las que hace referencia en el párrafo anterior, se compromete al pago de la federación de la cantidad de 80.000 euros masiva, cuyo pago se realizará con anterioridad al 30 de septiembre de cada año. En el apartado 7, derechos de imagen, comercialización y explotación, la federación reconoce el derecho de Asobal a gestionar, percibir las retribuciones correspondientes a la comercialización, gestión, explotación de los derechos de imagen en todas sus formas jurídicas, sociales y posibles, de la retransmisión televisiva de las siguientes competiciones: Campeonato de División de Honor, actualmente Liga Asobal, fase final de la Copa del Rey y Copa Asobal, los derechos de retransmisión televisiva de los encuentros correspondientes a la Supercopa de España, tanto masculina como femenina, se distribuirán proporcionalmente entre la Federación y Asobal una vez deducidos los gastos aplicables a cada competición. Asimismo, la negociación con los operadores del contrato de televisión, la Asobal presentará como punto básico la retransmisión de un partido en abierto en cada una de las canchas de los equipos participantes de la Liga Asobal. Quinto, en el apartado A, inscribirse como club asociado en la Asobal en fecha anterior al día 1 de agosto de cada temporada deportiva, aceptando las condiciones de carácter económico y social que la asociación determine para cada temporada deportiva, y en especial haber abonado la cuota de participación. El club que no cumpla los citados requisitos antes de la mencionada fecha será sancionado por los órganos jurisdiccionales de la federación en los términos y condiciones previstos en la reglamentación disciplinaria, pudiendo ser en su caso excluido de la competición. Apartado 13, rescisión. Este convenio quedará automáticamente resuelto si se produjera por parte del Consejo Superior de Deportes el reconocimiento del balonmano masculino como deporte profesional y la División de Honor masculina Liga Asobal como Liga Profesional de Balonmano. A la finalización de cada temporada deportiva, la Comisión de Seguimiento evaluará la idoneidad de la aplicación del presente convenio. Y por último, apartado 14, resolución de conflicto. Las partes acuerdan someter los conflictos que pueden surgir en la interpretación, aplicación y vigencia del presente convenio y que no hayan podido ser solucionados previamente por las partes firmantes a la mediación, atentos, no vinculante, del Consejo Superior de Deportes. Es decir, todo esto que os he contado es que con este nuevo convenio redactado por Paco Paquito Velázquez del Medallitas, los derechos audiovisuales de la Supercopa de España masculina tiene la intención que sean para la federación, que en caso de discrepancia entre ambos, el Consejo Superior de Deportes tiene la palabra y la resolución no es vinculante, cosa que en la actualidad sí es vinculante, que algunos clubes que ascienden a la Liga Asobal y no pagan las cuotas patrimoniales de participación de Asobal no podrán participar, y ahora sería la Real Federación Española la encargada de enjuiciar y la propia federación decide la sanción y no la Asobal como hasta la fecha, sin olvidarnos de lo que os he contado antes, la propuesta presentada por su junta directiva a la Asamblea en donde dice: en el caso de ratificarse el convenio entre la Federación y Asobal por la Asamblea General, este deberá ser firmado por las partes antes del mes de agosto de 2018. En el supuesto de no firmarse en el plazo indicado, todas, insisto, todas las competencias de la categoría de división de honor masculina las recuperaría la Federación Española de Balonmano. Por lo tanto, pues Paco Paquito Velázquez de Medallitas se ha saltado lo pactado en su día, un acuerdo aceptado ante el ETE, aprovechando la situación política del país. Creo que con esto Paco Paquito Velázquez del Medallitas ha traspasado todos los límites, haciendo con esta nueva redacción no pactado un presunto chantaje a la Asobal y demostrando que su palabra dada el 3 de mayo no vale nada, que no tiene credibilidad. Insisto, el acuerdo quedó cerrado y aceptado ante José Ramón Lete, se dieron la mano para sellarlo y cerraron la renovación del convenio en las condiciones que en un principio os he contado. Los hombres tienen que respetar la palabra dada. Y desde mi punto de vista, señores, es el momento en el que tanto los dirigentes de los clubes de Asobal deben de plantar cara de una vez por todas a Paco Paquito Velázquez en Medallitas, ponerle en su sitio, ya que la presunta intención del presidente federativo de destruir a la Asobal y quedarse con todas las competencias, ojo, cosa que piensa desde el primer día que entró en Ferraz 16 hace años, es uno de sus principales objetivos. Está acordado, aceptado y cerrado que se prorroga el convenio existente con anexo por 3 temporadas más uno desde el pasado 3 de mayo y se tiene que cumplir la palabra dada. De todos modos, esto ya se veía venir cuando en una reunión previa, hace meses, el ínclito Paco Paquito Velázquez en Medallitas llegó a decir a los representantes de Asobal, presuntamente, que tuvieran en cuenta que ni Lete ni el Rey le iban a hacer firmar ningún convenio. Menudo personaje al frente de la Federación Española de Balonmano.
Mira, Luis, oyentes y compañeros, vamos a ver, tú lo has apuntado. Esta idea de recuperar competencias se puede transformar en digamos, ir contra Asobal, sí, pero es la recuperación de competencias para tener el control absoluto. Mira, hubo un rey francés, creo que era Luis XIV, el rey Sol, que decía que el Estado soy yo. Pues el presidente Velázquez es el balonmano soy yo.
Lo dice, ¿eh?
Claro, claro, no, si no, no se tapa. Él domina muy bien las redes, creo, dice que lo domina muy bien. Lo que no domina es cómo llevar al balonmano hacia unas pautas razonables en el siglo XXI. Bueno, vamos a ver. Lo del 3 de mayo que tú dices de estar de acuerdo, lástima que no firmaran en aquel momento. A lo mejor no podían todavía.
Vamos a ver, cuando tú dices ya, que sí, das vale, la mano sí, y vale, queda que vale, el Consejo Superior, de acuerdo. Los hombres dan la palabra.
Tú das
¿no?
la mano, vale, pero si no das la mano y no la firmas, pues a lo mejor luego se te olvida de que has dado la mano ya, o te la has lavado y ya,
eso
no,
dicen,
ya no tienes.
Eso dicen muy poco
bueno,
de él.
Cada uno se retrata como puede. Vale, no se firmó. Ahora, esto que presenta aquí y que quiere que le avale la Asamblea, por eso yo a los amigos y a los conocidos asambleístas les pediría que en Oropesa no miren para otro lado.
Emilio,
que
esto es
ya lo sé que es una labor casi imposible, pero que no lo hagan, porque el futuro del balonmano, hablo del balonmano, no de Asobal y de la Federación Española. A mí esos organismos me preocupan, pero menos. Es el balonmano en sí. A lo mejor resulta que de tanto darle empellones a la tarta de la Liga Asobal, digo la poca tarta que pueda haber, a lo mejor nos la tiramos al suelo y ya no es un producto que se pueda vender. Y ahora, el presidente Velázquez pone ahora un contrato leonino y muy ad hoc, muy para su beneficio, aunque diga que es para el balonmano, porque el balonmano como es él, pues vale, de acuerdo. Admitimos pulpo como animal de compañía. Señor Velázquez, creo que a lo mejor en septiembre no tenemos Liga Asobal como sigamos por estos, con estos, no sé.
Si me permitís dos apuntes muy rápidos.
No lo sé.
El primero, con la redacción del nuevo convenio que nos ha sintetizado Luis Malvar, Blázquez no está diciendo el balonmano soy yo. Blázquez está diciendo el balonmano es mío.
Por supuesto.
Sí, sí, está bien dicho.
Parece lo mismo, pero no lo es.
Es cierto.
¿No? Segundo, esto solamente lo puede parar a Sobal. Solo a Sobal, en una competición que en teoría sustenta la propia asociación de clubes, desde una asociación que cada día yo creo que es más una asociación zombie, es la única que lo puede parar diciendo no y rompiendo la redacción de ese convenio delante de las narices de Francisco Blázquez. Y tercero, solo pide, la federación no da, o sea, ni un solo punto, ni uno de los que has leído, Luis, dejan entrever que la federación aporte algo más allá del simple arbitraje de partidos.
Perdona, que lo pagan los clubes, ¿eh?
Que lo pagan los clubes, pero bueno, los árbitros reciben formación a través de la federación. Nada más. Nada más. Clubes que tienen que buscarse sus sponsors, sus ayudas municipales, que tienen que buscarse absolutamente todo para poder competir, tienen encima que pagar una especie de impuesto revolucionario a una federación que no mueve un dedo. No mueve un dedo. La nueva dirección del Consejo Superior de Deportes, sea secretario o secretaria de Estado para el Deporte, yo creo que lo único que puede hacer es consultar a Sobal para ver si eso procede o no procede. Porque me parece a mí que le va a pillar muy a traspié todo este tema. Pero insisto, me parece que solo los clubes a través de Sobal son los que están capacitados para parar esta redacción de este nuevo convenio y conseguir que de esa manera, de forma automática, se renueve el actual.
Mira, Luis dice una cosa siempre, y es que en este circo, el balonmano, pero es extrapolable a cualquier otro deporte, los clubes a Sobal en este sentido, que son los más importantes y los de más estructura, son los que ponen todos los artistas en el juego. Ellos se gastan el dinero, ellos pagan a los jugadores, ellos hacen las canteras que luego se aprovechan las selecciones nacionales. A Sobal es la patronal de esos clubes. Dices tú, solo se puede defender a Sobal. No se debe, digamos, amilanar por este
tema.
Debe
dar un paso
adelante. Pero no solo es... Mira, tiene unos aliados muy poderosos, ¿eh? Hablábamos de esa asociación Alpe. De deportes profesionales con el señor Tebas y el fútbol, con el baloncesto, que son palabras mayores, y con el fútbol sala, que puede ser un similar a ti. La papeleta que se le va a poner encima de la mesa el primer día al secretario o secretaria de Estado que nombre Massín Huerta, el nuevo ministro,
lo va a tener que resolver.
Lo va a tener en chino filipino, porque le va a venir un marrón horroroso. El balonmano va a ser un poco el chivo expiatorio, el que está en medio. Pero esta situación se veía venir. Y yo dije que el 40 por 20 había acabado ya y que empezábamos en el 6x6 de la mesa de negociación. Pero cuando uno te presenta esto, ¿qué vas a negociar?
Sí, Manuel, te iba a decir yo a ti, que digo que puntos preocupantes, ¿eh?
Sí, estáis hablando del fondo de este nuevo convenio propuesto por la federación, por el presidente, que bueno, como decíais antes, había que ver si es bueno para el balonmano o bueno para la persona que ahora mismo maneja el balonmano. Pero bueno, al margen de eso, a mí lo que me chirría es el momento, ¿no? La forma de hacerlo, porque esto me suena que es un órdago que hace mucho tiempo quería poner encima de la mesa Blázquez y que lo, pues por una cosa o por otra, o por esa intermediación de la que hablabas antes de Lete, pues no se había llevado a efecto, y que se aproveche todo este cambio político en el país para ponerlo encima de la mesa y decir, pues o esto o nada. Y lo que decís vosotros, Asobal es la única que puede frenar esto. Hombre, lo suyo es que también el Consejo Superior de Deportes tenga algo que decir, pero claro...
Es que ahora no hay.
Claro, por eso te digo, es un vacío de poder ahora que por mucho que se rellene en los próximos días, lo que decís, le va a coger al traspié al encargado, al que nombre el señor Massín Huerta, que también es otra del que le podíamos hablar, pero es el momento, ¿no? Lo que más chirría es el momento, y lo que hablabas, Luis, lo subrayo perfectamente, suena un poco como a chantaje y en el momento más inoportuno posible, un cambio tan radical en un convenio con Asobal, cuando ya estaba pactado, como tú decías, aunque no firmado, pero sí pactado, pues que suceda ahora y que lo plantee ahora, aprovechando un poquito toda esta tormenta política en la que está viviendo el país. Es lo que más a mí me chirría, aparte del contenido de ese nuevo convenio.
Fernando, ¿te sorprende? ¿Tenías ya noticia de esto? ¿Es la primera vez que lo escuchas?
No, yo soy una persona alérgica a los despachos, afortunadamente. Y ahora con todo lo que estáis contando, pues me produce una profunda, sobre todo, tristeza, ¿no? Porque yo creo que estábamos saliendo de la crisis, que yo creo que hemos vivido la liga más interesante de los últimos años, Barça a un lado, con una última jornada donde 8 equipos estaban jugando sus objetivos finales, con una Copa del Rey que para mí ha sido la mejor de los últimos años, y pasa lo que suele pasar, desgraciadamente, en este deporte, que lo positivo va a quedar a un lado o va a quedar ensombrecido por estas cosas de despachos, que yo, afortunadamente, ya te digo que me afectarán a futuro, porque por lo que he escuchado televisivamente también suponen unos condicionantes que bueno, pues evidentemente, si esos condicionantes son así, no se podrá renovar el contrato en las condiciones que se está negociando en estos mismos momentos, que es una exclusividad, etcétera, etcétera, como ha sido los tres últimos años. Sí, bueno, sorprendido y sobre todo triste porque la inercia deportiva, que yo creo que ha sido buena en cuanto a Liga Sobal, Copa del Rey, la competición de este año, yo soy uno de los más de los que salgo más satisfecho de las últimas temporadas que llevamos, pues de repente comencemos el verano con tormenta, ¿no? En vez de intentar ampliar un poco lo que ha sido unas buenas sensaciones, que yo por lo que recibo en redes sociales y tal, todo el mundo está tremendamente contento por lo que ha sido esta temporada en lo deportivo, ¿no?
Yo solo puedo decir que las retransmisiones que habéis hecho, Fernando, tanto tú como Jordi Álvaro, en Movistar Plus, han sido preciosas, excepcionales, con un cariño tremendo al balonmano, que ha enganchado a mucha gente y que desde luego hay que seguir con esa labor. Pero lo que decía Emilio y lo que decía también Juan Carlos, es que lo que no puede ser es que tú digas ante el secretario de Estado para el deporte, o sea, es que hay que tener narices para decir delante del secretario de Estado para el deporte
que
el balonmano soy yo, y decir, bueno, pues cosas increíbles como que el balonmano no se entera, que no sabe lo que es esto, que el producto es mío, que yo soy quien pone el precio, es decir...
¿Pero cómo que el producto es suyo?
Vamos a ver, aquí está claro que todos estamos de paso, los directivos, los periodistas, los jugadores, y que el balonmano seguirá existiendo.
Bueno, sí, pero lo importante es cómo va a seguir existiendo, con qué parámetros, con qué... Como si Fernando lo apuntaba, oye, después de una temporada que ha sido positiva al 100% prácticamente en cuanto a superación de caídas anteriores, donde el interés se ha mantenido, donde los equipos nacionales suministrando los jugadores, esos clubes a los que ahora se les quiere coartar. Vamos a ver, el balonmano soy yo, la competición es mía, yo lo cedo. Pero eso, ¿en qué manual de la Federación Española viene que eso es así?
En su manual particular.
Ya, sí, pero es que yo siempre he oído que la Federación está integrada por los clubes, prioritariamente. Si los clubes se les sublevan, los de élite, ¿el balonmano va a salir ganando en algo?
¿Qué porcentaje de la asamblea suponen los clubes de élite?
Nada.
Muy poco, muy poco.
Veintitantos por ciento.
Lo tiene dominado.
Juan Carlos, a mí...
Yo creo que incluso dentro de los clubes de élite no hay unanimidad, ¿sabes? O sea, sí. que tampoco van todos a una. Y yo creo que hay de todo dentro de los clubes de élite.
Sí, pero...
Si la asamblea sale esto adelante, a lo mejor es que el balonmano español se merece esto.
Claro, pero hay una cosa muy clara. Es decir, Fernando, los clubes, como tú bien sabes, cada uno va por su lado, pero los clubes de Asobal en este aspecto tienen que ir como Fontovejuna todos a una, porque si no están muertos.
Deberían, pero no sé si sería el caso.
De todas formas...
Yo hablo con los clubes habitualmente y aprecio diferentes sensibilidades, pues en cuanto a nosotros también, la propia televisión, hay clubes que están muy interesados en que el producto vaya en abierto, prescindiendo de otras cosas que podemos ofrecer nosotros, y bueno, pues cada club tiene una sensibilidad diferente. Por eso te quiero decir que yo dudo que todos los clubes de Asobal fueran a una en este tema, no lo sé.
Sí, pero Fernando, todos esos clubes que te hablan lo del partido en abierto y tal y cual, no te olvides que son los caballos de Troya que tiene metido dentro de Asobal Paco Paquito Velázquez de Medeitas, que tienen nombre, apellido y que los conocemos todos.
Que son dos o tres, si es que estamos hablando
son
de...
Son cuatro.
O cuatro como mucho, y hasta 16. Pero el problema es, si a mí me parece muy bien me puede parecer, a mí me parece excelente, como ha dicho Luis, lo ha reconocido, la labor que ha hecho Movistar, las retransmisiones con el cariño que le empleáis vosotros.
Y los resúmenes también.
A mí me gustaría, fenomenal, que hubiera también partición abierto para que lo disfrutara el común de los mortales sin tener que pasar por taquilla. Pero, digamos, el ejemplo es lo del contrato en la televisión pública, que lo pagas tú y encima te ponen los partidos cuando quieren, del balonmano femenino estoy hablando. ¿Ese es un acuerdo que merece la pena poner como ejemplo? Es que no. Que a mí me gustaría que encima este contrato mejor de Movistar lo tuviéramos en televisión española y encima nos pagaran la leche. Hombre, sí, yo pongo la mano donde haya que ponerla,
Emilio,
pero no.
La tendencia en todos los países, y Fernando lo conoce mejor que nosotros, Alemania, sí. Encerrado, Francia, encerrado, España, encerrado. Yo creo que se hace por algo, ¿no, Fernando?
Es que muchas veces la tesitura que hay es entre dar el producto bien encerrado, pagando, etcétera,
o no darlo.
O que la liga afronte un gasto para dar los partidos, que es lo que... Entonces, ante esa tesitura, los clubes también tendrán que decidir, oye, no solo no recibo lo que me puede dar la televisión de pago correspondiente, sino que tengo que pagar yo para producir los partidos, como... Podéis hablar con Logroño, o sea, sí. Logroño ha tenido que producir sus partidos para participar en Champions, o entonces al final la situación no es tan fácil a la hora de decir... Todos nos gusta que todo sea gratis total, pero es que no funciona así el mundo. A Sobal yo creo que le costaría dinero dar los partidos en abierto, creo. Tampoco soy un experto en derecho.
¿Seguro?
Pero por lo que he visto hasta antes de firmar este contrato, pues no es fácil colocar un deporte en una televisión en abierto. Muchas veces es la propia liga la que tiene que invertir dinero para colocar ese deporte.
Fernando, que lo tienen fácil, que pregunten a las chicas.
Claro. A ver el contento que tienen y el reparto de beneficios que tienen.
Bueno, de todos modos, yo creo que esto al final se reconducirá, que alguien tiene que poner coherencia y sensatez en una locura que se le ocurre a alguno. Y que lo
pero dicho. Yo perdona, sigo insistiendo en lo mismo. A mí me da pena que hoy, en vez de tener una tertulia donde estuviéramos hablando de lo que nos ha parecido deportivamente la Liga Sobal o en general del balonmano, no solo a nivel élite, sino categorías inferiores, etcétera, etcétera, ascenso, descenso, nos tengamos que centrar esto, que al final enturbia lo que para mí ha sido una temporada extraordinaria desde el primer balonmanista hasta el último, ¿sabes?
El problema es que esto no lo hemos inventado nosotros y la idea peregrina no ha sido nuestra tampoco.
No, lo digo como crítica.
No, te entiendo.
Pero que tiene toda la razón, Fernando.
Lo digo que siempre nos pasa lo mismo. Sí, que siempre después de un campeonato del mundo surge algo que enturbia algo. ¿Sabes?
Está la forma de aprovechar nuestro gran éxito de la selección.
Correcto. Eso es.
Las inercias.
A ver si a partir de ahora lo aprovechamos para... valoran más nuestro balonmano, tirar todos para adelante en el mismo sentido y esto es lo que
no
pasa.
Para ponernos piedras en el camino. Bueno, a nosotros mismos, que es lo peor.
Os quería un último apunte. Sí. En el programa de este resumen que hemos hecho, he preguntado a la gente en Twitter y la gente reconocía que para ellos ha sido, o sea, nunca se ha llegado a la Liga Sobal a la última jornada, ya estaba todo decidido, ascenso, descenso. Esta última jornada ha sido muy interesante. No sabíamos qué equipo se metía en Europa, no sabíamos qué equipo se metía en Champions. Ha habido una emoción, salvo el título desgraciadamente, y la Copa del Rey yo creo que es una temporada extraordinaria y vuelvo a repetir, la inercia es con la que deberíamos quedarnos en vez de cuestiones de despacho que son reales y hay que tratarlas, evidentemente, pero yo por eso me produce tristeza.
Yo estoy de acuerdo contigo que ha sido una excelente temporada, que hemos disfrutado mucho y que, lo he dicho anteriormente, yo espero que alguien tenga dos dedos de frente, que haya una cabeza razonable y que vuelvan a poner las cosas en su sitio, porque si no vamos a tener un problema muy gordo y veremos a ver qué pasa a partir de...
El nuevo ministro, Luis, ya lo tienes ahí, esa persona.
Sí, ahora, el nuevo ministro no, es el secretario o secretaria de Estado para el Deporte, porque el nuevo ministro de Deporte sabe lo que puedo saber de toros, por ejemplo.
No, él tampoco de toros tampoco sabe, porque tampoco está uno.
Así que bueno.
De todas formas, la patata caliente con el nuevo o nueva secretario de Estado va a ser curiosa y mi problema es... Cuando aterrice, ¿cuánto le costará para ponerse al día,
Emilio,
de estas cosas?
El primero o primera secretario o secretaria de Estado para el Deporte que llegue, que se encuentre con una patata caliente, ¿sabe lo que va a querer hacer? Resolverla.
Ojalá.
No te quepa la menor
ojalá
duda.
Ojalá tenga razón.
No te quepa la menor duda que querrá entrar con buen pie. Querrá resolverlo. Eso te lo puedo asegurar.
Pues tendrá que poner firme al presidente Blázquez.
Pues que ponga firme al Susun Korda o a quien sea necesario para que el balonmano siga creciendo y siga por los derroteros, que antes hablábamos con Fernando, que ha sido una temporada excelente a nivel de selección y a nivel de la Liga Sobal. Manuel, gracias por estar con nosotros. Felices vacaciones. Nos hablamos en septiembre, ¿eh?
Igualmente. Encantado. Un abrazo a todos.
Fernando, lo dicho, que gracias por estar con nosotros. Nos hablamos en septiembre y descansa mucho para ponerte las pilas y seguir retransmitiendo el año que viene, ¿eh?
Es lo que voy a decir. Felices vacaciones a todos y merecidísimas, ¿eh?
Bueno, un fuerte abrazo, Fernando. Amigo, hasta luego. Adiós. Vamos terminando programa con el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos, estaba tranquila la cosa y ¡paf! Sí, señor. Lío Federación Asobal. Bueno, va a verlo. Estaba todo más o menos organizado, con Lete en su día, y ahora, pues con el cambio, sale el presidente de la Española diciendo que no he dicho nada y que si no hay acuerdo, el 1 de agosto le quitará la Asobal todas las competencias y todos los acuerdos a los que llegaron en su día. Chicos, que no hay manera, ¿eh? No hay manera. A mí esto de las federaciones me pone muy nervioso. ¿Pero qué se han creído que son? Oiga, una empresa de servicios que tiene que hacer las cosas normales. ¿Qué hace una empresa de servicios? ¿Servir? Bueno, pues no, señor. Pues ala, y aquí el 1 de agosto lo vamos a entretener.
Terminamos programa recordando que mañana martes en la Maison de la Radio, en la Casa de la Radio, a las 12 de la mañana en París, se va a celebrar el sorteo del Europeo Femenino. España estará en el Bombo 2 con Rumanía, Serbia y Montenegro. Mucha suerte a las chicas de Carlos Viver. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego.
Emilio, la semana que viene contaremos todo lo que va a suceder, que va a ser importante en los próximos días.
Por supuesto, yo me quedo muy preocupado por esto que tú has presentado, por lo que presenta el presidente Blázquez, y espero por el bien de nuestro balonmano, que es lo que nos gusta, que esto se sienten por lo menos a pensárselo, porque las cosas así no funcionan, ¿eh?
Terminamos programa. Hoy nos hemos pasado de tiempo, pero era necesario que supierais todo lo que está pasando en el mundo del balonmano. Os contaremos el próximo lunes qué es lo que pasa. Como siempre, la cita el lunes aquí en De Rosca. ¡Adiós!